definición primero del feudalismo como una cuestión universal.
Cuestión que es falaz,
porque el feudalismo como modo de producción se va a dar exclusivamente en esta región. Y ni siquiera es esto verde que aparece acá marcado, porque esto ya es el reino de Carlomagno, sino en el norte, exclusivamente la Galia. Supónganse, desde Flandes, porque acá era hasta cuando llegaba Flandes, Lotaringia, un poco de Austrasia, y era este norte de acá. Es decir, que el sur, ya de Francia, para las autoras tiene otro tipo de síntesis. ¿Ellas qué van a decir? Yo les voy a hacer así sintéticamente para que partamos de eso. Ellas dicen que hay una síntesis primera, que es la ponderada, que esto exclusivamente es el norte de la Galia, y hacen ingresar acá ellas uno que es un pedacito de lo que ven acá, que hoy sería la zona de la ex, de lo que fue la ex Yugoslavia, en la primera síntesis. Fracción, porque ni siquiera, digamos, es todo, ¿sí? Esta, para que se dé este modelo de la primera, tiene que haber, como dijimos ayer, un 50 y un 50, un 45, un 65. Digamos que es la de la fusión, la de la fusión entre el elemento franco, romano y galo, porque están los galos ahí adentro, ¿sí? Aunque sean mínimos. Estos, los galos, están ya muy romanizados, ese es el tema, porque ni siquiera... Pero ellas los nombran galo-romano. Bueno, ¿esta qué tendría? Que es el modo, entonces, de producción feudal. ¿Qué es lo que se logra? Lo que ellas llaman modo de producción feudal es a un modo de producción que tiene como característica agrícola por excelencia, que tiende a la subsistencia y que ellas adjudican a un componente como el romano, que tiene que estar en todas las síntesis para que lleguen segunda síntesis, tercera, sin síntesis. Entonces, ellas lo que van a decir acá, entonces, es que el elemento romano, para que haya posibilidad de síntesis, tiene que estar en todos. Ellas van a hacer una tipología ahora, de tres partes. Una que tiene igual elemento, igual romano. Hola, ¿qué es germano? ¿A quiénes toman ellas de modelo entonces? A los francos. ¿Cómo estás? A los francos. El segundo modelo de síntesis va a tener más elementos romanos que germanos. ¿Y ese cuál va a ser? El que va a estar acá al sur de la Galia, parte de España, parte del norte del África, Italia y un poquito acá hasta donde dice Dalmacia, que sería el límite para hacer síntesis, que es un poquito lo que yo le decía acá, lo de la ex Yugoslavia que llega al primer momento.
Fuera de Trieste, más o menos, ¿eh?
Sí, sí. Ese sería el límite. ¿Ellas qué van a decir además? Que este modelo pero que es uno de ustedes no se dediquen demasiado tiempo, ese modelo también se reitera, van a decir ellas, en Bizancio. Y el tercer modelo, no hay síntesis. ¿Por qué? Porque no llegaron los romanos. Esos son los elementos esenciales que esta luz ha dado. La tercera, ¿qué sería? Casi toda la Germania, menos este pedacito de acá, ¿no es cierto?, de la ex que dijimos que hacía síntesis, que son caracterizados como pueblos, bueno, Anderson los da como depredadores, nómadas, más lo de la Gran Bretaña o Inglaterra, donde todavía el elemento mayor ahí es germano, netamente de los sajones que ayer veíamos, no hay síntesis. Hola.
Perdón, segundo es eso que puso la arriba, los romanos, igual romano.
No, la segunda va a ser predominantemente romano, lombardo, pero con una mayoría de componentes romanos o latinizados.
Pero en la Germania ha ido.
O sea, hay de otros elementos, pero al no tener
el elemento romano,
estas autoras consideran de que no hay síntesis.
De que no hay síntesis. Muy parecido a ellas, ¿eh?
En lo que es Alemania ahora.
Sí. Muy parecido que serían los germanos, los eslavos, que ya están ahí. El elemento es muy parecido a lo de ellas a lo de Anderson. Al esquema que sostiene ese libro que le dimos como apoyatura para que vayan comprendiendo el tema de los teóricos. Hola, ¿qué tal? Entonces, esto va a ser, ellas, ¿qué van a considerar el de la primera síntesis? Va a ser la Villa Carolingia. En el tema de la producción, la villa carolingia para ustedes es la perfecta bipartita. Si hay algo que se consolida en el imperio carolingio, es la villa carolingia, que a veces la pueden encontrar como villa clásica. Pero ya han dejado el Willae, ¿eh? Willae, que indica de la Willa esclavista, ¿sí? Porque a veces los textos mismos confunden. ¿Esto qué quiere decir? Que acá estaba la reserva señorial y que estos son todos los mansos repartidos, o sean servos casati, o sean siervos. Algún tipo, pero no hay esclavos. Los esclavos están acá.
Distintos grados de dependencia.
Distintos grados de dependencia. Existe sí o sí la correa en la etapa de Carlomagno, en la etapa de lo que las bellas hablan. Sí o sí tiene que existir la correa. Sí o sí el esclavo tiene que estar acá y no acá. Ellas llegan hasta este periodo. No llegan a la revolución del año 1000. Ustedes, la revolución del año 1000, que es el otro práctico, ¿por esto qué significa? Que hay tres tipologías, dicen ellas. Este, que va a ser el de la síntesis ponderada, que es la perfecta. Esta es la síntesis 2 con más elementos romanos. Y esta, la 3, sin. ¿Por qué? Porque no hay romanos. Solo hermanos. Lo que ellas hacen es hacer una tipología para explicar la constitución del modo de producción feudal. Y van a hacer una taxonomía aproximada, por supuesto, porque es una cuestión explicativa. Si se llevan mata, el norte de la Galia es esto con un poquito acá, lo otro que sigue es el tema 2 con el mayor elemento romano, va a estar en el norte del África apenas, lo que es Hispania, pero no es toda España, un poquito del sur de Francia y esto de Italia. Eso sería para ella más Bizancio, que ustedes no se tienen que detener.
¿Estamos hablando del 6 acá?
Sí, están hablando del 6 al 9.
Del 6 al 9. En lo que hablan las autoras rusas, ¿no?
Sí, 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 estamos hablando de ella. Del 6 al 9. Cuando ustedes vayan, ya, cuando es la revolución del año 1000, o sea, como mutación feudal o revolución feudal, que más que una revolución es una mutación, porque es un gran cambio, eso significa mutación, gran cambio. Esto es en una zona que es la misma zona donde se da la síntesis ponderada. Tienen que considerar en el mapita desde el límite de París para el norte de Francia. Desde París al norte, que es la región del Mâconnais. ¿Cuál es? Esto es acá, la revolución del año 1000. ¿Cuáles son los cambios acá? Los cambios son con los campesinos. Los campesinos, ¿y quiénes son los gestores? La abadía. Ahora yo les voy a explicar más amplio lo de la iglesia. Una de las expresiones de la iglesia, pero no la única, una de las expresiones de la iglesia, abadía, Cluny, y que llega a ser un monasterio. Ahora después vamos a hablar qué diferencia tiene el monasterio con la... Si se convierten en monasterio porque hay una regla que regula y que está escrito la vida del monasterio. Eso significa que hay una regla en la cual ellos ordenan la vida interna, pero con gran precisión y con una rigurosidad muy, muy grande. Entonces, ¿estos qué inventan? Primero, es un siglo desde el 900, desde el año 900, muy convulsionado. Convulsionado con revueltas continuas de guerras entre señores que implican a muchos campesinos que no les permite trabajar. Los campesinos se entregan unos, todos los que sea, toda la especie de los campesinos libres, sean colonos, sean bichi, sean servus casati o sean de esos granjeros que quedaron, entregan las tierras a la abadía para que la abadía les dé la protección. Entonces, ¿esta abadía qué va a decir? Bueno, estos se firman una serie de concilios, una serie de arreglos o de acuerdos de las distintas revueltas y coinciden en qué. ¿Qué dice la abadía esta considerada el laboratorio ideológico? ¿Por qué? Porque se movieron continuamente entre la lucha de dos partidos. El monasterio, o abadía, porque cuando empezó era abadía, y los carolingios. ¿Qué estos carolingios con quién estaban unidos? Con el papá. Este partido, él lo divide en dos partidos políticos. Estos son los nuevos, teóricamente. Estos son los viejos. los carolingios acá, de Carlo Magno, simbolizan lo viejo. Lo nuevo es la abadía, es lo de Cluny. Entonces, pero este monasterio le pedía concesiones al papado de lo que ellos tenían que tener como iglesia. Concesiones de la producción. Y el papado primero se resiste porque tiene el acuerdo con los carolingios. En realidad a veces están hasta emparentados sus aristocracias. Recuerden ustedes que las mezclas entre los francos o los germanos, voy a poner porque esto se da en muchos lugares, los romanos o familias gentiles o adinerados no de dinero de hoy, sino que tienen muchos terratenientes o fundos, y los obispos, que también son de la aristocracia. Entonces, esto por supuesto va a ser la aristocracia que los une, y por eso se va a dar la primera síntesis que ustedes ven con la la soga, la ponderada, y se va a dar la revolución del año 1000. Por eso es que la revolución del año 1000 queda reducido a la zona del Mâconnais. Mâcon o Mâconnais.
El norte de Francia.
El norte de Francia, el límite último es París, desde París al norte. Ojo, esta aristocracia es la que los une. En otro lado las aristocracias se mantenían separadas. Romanos por un lado, germanos por el otro, como en el caso de los sajones. En un tiempo en los francos también se mantenían separadas, pero se unieron. En España logran unirse también. Entonces, ¿cuál es la transformación de este laboratorio ideológico? Primero, que ordena socialmente. Entre los que oran, crean una sociedad jerárquica. Los que oran, los que laboran y los que guerrean. Por lo tanto, ellos son los continuadores de la gran producción que había logrado Carlomagno. Ahora ya después voy a explicar para atrás para que lleguemos a Carlomagno. Ellos van a ser los continuadores, porque en la etapa de Carlomagno, ¿qué se logra? Se logra una etapa de estabilidad, se logra buena producción y se logra un crecimiento demográfico. Entonces, o sea, aunque los carolingios acá representen el papel viejo, ¿qué significaba papel viejo? Que te seguían sosteniendo esclavos. Sostenían este modelo.
Con el modo de producción romano.
Continúan una expresión de la antigüedad tardía o tardo romano. Cuando les digan tardo romano, es continuación de lo que se vivió en el imperio desde el siglo III en adelante. Ya entran a decrecer los estados.
Una pregunta para, porque por ahí nos seguimos avanzando. ¿Qué es una abadía?
La abadía es
una iglesia, no es una.
No, supóngase. Es un edificio que tiene tipo escuela, donde tienen las residencias, todos viven ahí adentro, todo se hace ahí adentro. Y un predio de tierras que se las concedió la iglesia, ahora vamos a ver eso, de Roma, para que cultive y para que lo trabaje. ¿Cuál era la obligación que tenían que tener ellos? ¿Ellos qué hacían? A veces traían a campesinos que venían y se entregaban para la protección. A veces ellos son herederos, estos Cluny, de San Benito. O sea, de los benedictinos. Ya para esta época, todas estas órdenes monacales son del siglo IV.
Está vinculado a
orden. Entonces, de la orden de San Benito, de los benedictinos, van a suceder, que era una fracción que se extiende en Francia y en gran territorio, en una parte del territorio español. ¿Qué quiere decir español? Norte de España, o digamos, los Pirineos, y va, fíjense, acá donde dice Asturias, esto también va a aparecer con... con los cluniacenses.
No suben hasta Inglaterra.
No van a subir. Ayer dijimos cómo habían sido evangelizados los... cómo habían sido evangelizados los sajones. Hay una mínima expresión que va a influir acá en el sur nada más, pero eso no logra cambiar productivamente ni modelo nada. Un poquito más romanizado, nada más. Levemente romanizado. ¿Cuál va a ser la transformación que logran esto entonces? Por un lado la sociedad jerarquizada y por el otro la producción. La producción consolida el señorío. ¿Qué significa que acaba de un señor? Ya con todas las prerrogativas que ayer enunciamos en los pueblos. El derecho de ban, el derecho jurisdiccional, que le generaba. El derecho de ban era la guerra, hasta dónde llega este señor, cuáles son los límites del señor, y iba a impartir justicia y además liberaba a todos los esclavos. No había más esclavos. No había corbea, ya no era la necesidad, porque acá la corbea era sí o sí el mercado mal. Sí o sí ese campesino de acá tenía que venir a trabajar acá, tantos días a la semana. O a veces, porque algunos venían a veces. Y ya este manso de acá, que a veces era servil y que a veces era ingenuil, recuerdan eso, ingenuil si era libre. Servir si era esclavo. Y esto condicionaba al que venía hereditariamente. Entonces, esto no existe más. Ahora son todos campesinos libres. Campesinos libres con un señor que ordena desde acá la producción. Este señor va a ser rentista.
Hace trabajar a los demás.
Hace trabajar a los demás y ordena todo el proceso productivo. Ese señor podía ser un señor laico, como podía ser un obispo, como podía, o sea, podía ser el mago o un señor que heredaba de los gentiles romanos, de senadores y que había sido laico, un señor que tenía que ahora multiplicar su propia iglesia. Porque podían tener, ese es otro fenómeno, o sea, que esas competencias privadas que tenés que tener para que exista el feudalismo entre lo privado y lo público, eso también se da en la iglesia. Se dan todos los órdenes de las actividades públicas y privadas. Cuando es una actividad pública, la milicia, lo fiscal y la justicia. Esos son los tres elementos principales. Entonces, este señor después con los siglos va a tener un problema porque vive de la renta. El día que empiece el modelo empieza a crujir porque no dan más de dos siglos de esplendor, porque esto es cuando venían ayer, a esto les va tan bien que este señor se va a buscar tierra al bosque porque se quedan sin tierras. Esto tiene es finito la expansión. O agarran nuevas, o entran otras tierras a producir, o bajan bosques.
¿Y cómo era el sistema de cultivo? ¿Rotaban? No, era...
No, sí, rotaban. ¿Sí?
Creo que había dos
cultivos. Triena. Acá va a ser ya el sistema...
¿Eso es como los hermanos?
No, sí, es de los
hermanos. ¿Y cuántos cultivos al año sacaban?
Sí,
dos.
Tres, en algunas.
Ah, como mucho.
Como mucho. Y ya se tomaban todas las prevenciones en cuanto a girar la tierra... Desde el límite del pastaje, siempre se iba a tener tierras para pastaje, siempre se iba a tener, los animales ya van a estar agrupados en un lado los domésticos, iban a dejarse, todos los señores de todas maneras iban a dejarse acá un poco, todos iban a tener un poco de bosque, porque todos iban a ir al bosque, los campesinos, eso, el bosque sigue siendo público y comunitario.
¿Se seguía mandando a los mendigos y eso?
Eso, esas costumbres, lo que pasa es que la iglesia empieza a tener en esta etapa una mayor intervención en los casos de beneficencia. Y esa beneficencia es de la que se va a encargar de la iglesia. Digamos, muy difícil que vivieras si vos eras un mendigo que andabas, como se le decía, en las fuentes, al aire o a las cuatro vientos. Muy difícil que lograras sobrevivir. Pero si vos te metías en alguna abadía o en algún monasterio, los monjes tenían la obligación de atender. ¿Por qué? Porque estaban respondiendo, eso vamos a ver, que es lo que se va construyendo, que es el dogma cristiano. Bueno, el dogma ese cristiano, ustedes lo vieron en el curioso. Ese es el dogma. Digamos, hay un control moral que tiene los dos elementos. San Agustín, que es, sí, un elemento, pero esencial, más la tradición griega. San Agustín más la tradición griega. Entonces, esto, bueno, ahora vamos a ver el tema. Entonces, esto de acá queda constituido entonces como un señorío, que va a ser la unidad de explotación por excelencia, característica del modo de producción feudal. Ya les digo, es finito el sistema. En el 11 ya empieza a haber problemas. La eclosión va a ser en el 14. Pero en el 12 están los primeros resquebrajamientos del sistema. Como ven ustedes, no es un periodo largo. Y por eso le llaman media.
Dos siglos
de esplendor. Porque después la otra discusión está con Carlos Magno. Si Carlos Magno fue o no feudal. Unos historiadores que dicen, ahora está casi generalizado y se admite que es medieval. Pero mucho tiempo los historiadores decían que era lo último de la antigüedad tardía. Que iba a ser, no iba a ser más que el perfectible, el que buscó una manera de superar lo que la crisis que se había entrado en el siglo III. Hoy ya se está con que es, en realidad los historiadores coinciden en que es la primera presión medieval. ¿Por qué? Porque va a concentrar en su soberanía el tema político. Los germanos más la iglesia. Los germanos como delegación de los romanos, el elemento romano. Y los germanos, porque la iglesia lo busca, para contener la soberanía territorial que la iglesia no podía mantener por sí misma. Entonces, acá ya, o sea, va a haber tenencia, acá va a haber un lugar donde hacen los artesanos, porque esto, como siempre, es de subsistencia, sigue siendo totalmente rural. Acá la ruralización, miren, los primeros urbanos, que ya se lo dije en la clase pasada, que empiezan levemente con una actividad mercantil, van a ser los vikingos, que bajan del norte. Esa va a ser la primera expresión mercantil, pero tenuemente. Que a su vez los vikingos tienen influencia en los monasterios, influencia en los señores, influencia en la monarquía. No son influencias de la influencia como hoy conocemos. No, sino que es para que les permitieran una acumulación, que después no fue tal, en el rubro mercantil, que sirvieran para romper el modelo este cerrado a todo lo que fuera la actividad mercantil.
Ese mercantilismo es casero, digamos.
Sí.
Nada que ver con la mercadería de Oriente y todo eso.
No, ellos tenían las mercaderías que venían del Oriente, porque ya para esta época empiezan los esclavos.
Los judíos mercaderes.
Bueno, sí, los judíos, miren, yo no se los mencioné. Pero en España. Sí. En España, en el 618, en la España visigótica de ayer, ya empezaron con el tema de la persecución de los judíos y que había que desplazarlos, y empiezan con el tema que los desplazan. Y que había que sacarlos porque en realidad eran los que, bueno, perturbaban el sistema. Por eso es que, bueno, no solo que tienen que cambiarse de nombre, convertirse, dedicarse a administrar, bueno, es duro lo del pueblo judío en la Europa. Lo que nunca se dice que son los europeos. Siempre se los presenta como son hoy. Esto, o sea, no hay una conciencia de ese judío que fue el europeo el que lo condenó al racismo y al que no pudiera cultivar la tierra. O sea, no, ni está asumido por los europeos, ni está asumido por los judíos. Cuando mucho los judíos eran cristianos, dice. Pero no que la cuna de la civilización, esta, que es occidental, que es la que vamos a ver de la cristiandad, es la causante principal de esta cuestión. Pero son intereses, porque en el 618 ya vamos a ver que la iglesia no estaba tan armada, tan estructurada. La iglesia se va a consolidar en el 700, va a haber una iglesia plenamente consolidada, tal cual es hoy. No, tal cual, más o menos. Pero, digamos, un poder tienen que depender de los germanos. Este era el problema de la iglesia. ¿Para qué? Para que le controlen los límites de la cristiandad.
Ah, que depender no era una sociedad.
Bueno, terminó siendo, pero yo creo que si la iglesia hubiera podido controlar sola, que lo intenta, sin la necesidad de aliarse a los germanos, los hubiera hecho. No lo hizo. ¿Por qué? Porque los germanos, la cuestión de los guerreros no fue concedida a la iglesia. No, bueno, vos nos das esto, hubo acuerdos con los germanos. Pero los germanos eran tan desconfiados que se iban a Bizancio, acá, a conseguir de esta iglesia también que los reconocieran allá, con tal de que no hubiera problemas legales con ellos. Y así hicieron. Jugaron, sí, o sea, iban a ser cristianos, pero la dependencia, como ellos nunca entendieron, esta cuestión de que hubiera dos polos, dos iglesias, dos polos de poder para ese entonces. Estaba la bizantina, digamos, con la sede acá, y estaba el Roma. Esto, lo que ven acá, patrimonio de Pedro, es la categoría que los francos le dieron de territorio de San Pedro a la iglesia y que no se la iban a tocar.
Tipo Vaticano, digamos.
No, y bueno, después va a quedar lo que va a ser el Estado Vaticano. Pero era Roma, los alrededores, Benevento, Espoleto, y esto va a ser el donde va a quedar como el patrimonio o el territorio de la casa de Pedro.
¿Y el ejército?
Después yo en la otra clase le voy a dar lo de las cruzadas.
Financiaban el ejército.
Para que vean cuándo se alistan para ir. Se hace guerrero, bueno, de hecho siempre hubo monjes guerreros, los monjes se defendían sus propios monasterios. O sea, estos que eran guerreros, que sabían manejar armas. Entonces, no es que era porque estaban allá, no tenían nada. Lo que pasa es que ellos siempre sí buscaron el reconocimiento mental de la población que los reconociera como que ellos eran la parte del espíritu. Que era la parte, o sea, esa humanidad que venía colectiva, reconocida como de los romanos, que pasara a ser cristiandad, y que esa cristiandad fuera su soberanía. Pero que fuera, primero espiritual, después territorial, porque sí peleaban los territorios, era impresionante cómo peleaban, cómo van a competir con la aristocracia, cómo hacen emparentar las aristocracias, y cómo tejen lo de ayer para sostener esta monarquía, porque si no ellos no podían existir. Bueno, ahora, bueno, si yo vuelvo para atrás a explicar la iglesia, puedo explicar en forma conjunta la iglesia con Carlos Magno. ¿Eh? ¿Esto más o menos queda? ¿La evolución del proceso? ¿Eh? ellas comienzan cuando los elementos están separados. Por un lado están los romanos, por otro están los germanos, o galo-romano, o tardo-romano, en ellas, galo-romano, tardo-romano, es lo mismo. Hay una diferencia leve. Una es que es continuación tardo-romano del siglo III en adelante, de la antigüedad tardía, que tiene la herencia de los romanos, del imperio romano, y la otra es que indica que población netamente romana con galos. O sea, que podían hablar el latín y los celtas. Pero estamos...
¿Quiero Carlos Magno francés?
Sí, Carlos. Bueno, ahora vamos a ver esto de los francos y la iglesia.
Un chico, venía con quiero la visita.
¿Qué estás pescando?
Estás hecho mismo.
¿Alguna?
Tiene que trabajar en este país.
¿Alguna?
¿Qué?
No, no trabajamos.
¿Alguna? ¿Alguna?
Ya te pasamos el, ya te firmamos. Si buscamos, firmamos. No.